los minutos que pasan de las 12 del mediodía. Muy buenos días, les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, a Onda Cero, Zona Media 94.4, si nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1 si nos está usted escuchando desde la zona de Peralta. Además, aprovecho también para recordarles que también pueden encontrarnos en internet a través de la web www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos nueva mañana de información local en este lunes 7 de noviembre. Comenzamos también semana dejando atrás dos días, sábado y domingo, dos jornadas en las que, bueno, pues hemos podido vivir diferentes actividades en toda nuestra zona, empezando por ese Festival de Ilusionismo de Peralta, un festival, bueno, hablábamos con Javier Echevarría, uno de sus organizadores, el pasado viernes lo teníamos en estos estudios, y con él repasábamos un poquito pues las diferentes actuaciones que íbamos a poder encontrar este fin de semana aquí en Peralta. Empezando por Cibicibiac y pasando por Kiko Pastur, Félix Yoldi, Mag Marín o Marcos Ortega, ha sido de nuevo un rotundo éxito aquí en Peralta. Bueno, un fin de semana, además, bueno, que el sábado, ¿no? Un fin de semana, o más bien una jornada, la del sábado, que estuvo pasada por agua, pero que finalmente nos dio una tregua para poder disfrutar ayer de las actividades preparadas para los espacios libres. Dicho esto, hablaremos después un poquito más de ese Festival de Ilusionismo en Peralta. Ya lo saben que cada lunes dedicamos un ratito a hablar de todo ello. Y además también la actualidad ha pasado este fin de semana por Tafalla. Y lo ha hecho, bueno, pues de la mejor manera posible, hablando, podríamos decirlo así, o realizando esas jornadas en torno a la gastronomía, unas jornadas micológicas, para ser más exactos. Para darles un titular, 168 especies micológicas las que hemos podido encontrar este fin de semana en la 14ª exposición de plantas y setas de Tafalla. Se lo contábamos también la pasada semana que la Icastola Garcés de los Fallos organizaba para este fin de semana, en concreto ayer, esa exposición ya tradicional de setas y plantas, que este año además se convocaba en su 14ª edición. Bueno, además, los bares, ya lo saben, han ofrecido a lo largo del sábado esos pinchos elaborados con setas y hongos, y bueno, pues ha sido también una nueva experiencia, ¿no?, que después compartiremos también con todos ustedes dentro de ese ratito que dedicamos a contarles lo que ha sucedido el fin de semana. Destacados estos dos actos, hoy nos toca también dar la enhorabuena al piloto falcesino Mikel Azcona, que se ha proclamado este fin de semana subcampeón de la SEAT León Eurocup, que este fin de semana hacía su última parada en el circuito de Barcelona, Cataluña, en concreto, pues, donde si no, en Montmeló. Desde aquí, enhorabuena a nuestro gran Mikel Azcona, el falcesino Mikel, que además, bueno, pues trataremos de hablar con él a lo largo de esta semana, a ver cuándo puede hacernos un huequito. Ya le hemos tenido varias veces en estos micrófonos, pero ahora, pues, la ocasión lo merece más que nunca. Subcampeón este fin de semana, podía pasar cualquier cosa, porque los tres pilotos que optaban al primer puesto tenían una diferencia de puntos muy, muy pequeña. Y bueno, pues finalmente, subcampeón de la SEAT León Eurocup, nuestro Mikel Azcona, falcesino. Desde aquí, enhorabuena. Trataremos de tenerle esta semana en estos estudios. Y ya que nos hemos puesto a hablar de deportes, y antes de comenzar un poquito nuestra andadura local, les recordamos que hoy vamos a tener a un invitado de lujo aquí en estas ondas. Nos trasladaremos hasta las oficinas de la revista Plaza Nueva en Tudela para hablar de fútbol con Mikel Arilla. Les recordamos este fin de semana victorias para los dos equipos, tanto Peña Sport como Azcoyen. Para ir por partes, los de Peralta, vencían por 1-0 al Mendy, o por 0-1, mejor dicho, para ser exactos, porque jugaban fuera de casa. Mendy 0, como decíamos, Azcoyen 1. Se mantienen los de Peralta en ese séptimo puesto, que no está nada mal para cómo comenzó la cosa, con 13 puntitos. Y también hacía lo propio, ganaba en casa la Peña Sport por 1-0 en un partido muy complicado contra el Chantrea. Se mantienen los de Tafalla en ese primer puesto con 32 puntos, primer puesto del que no se han bajado desde la primera jornada, ¿eh? Así que bueno, pues también enhorabuena desde aquí por lo que les toca, ¿eh? Al equipo de la Peña Sport de Tafalla. Hablaremos de estos dos partidos y del resto de partidos de nuestra zona media, de los equipos de nuestra zona media, en torno a las 2 menos 20, como hacemos cada semana de la mano de Mikel Arilla. Y dicho esto, vamos a hacer una parada para escuchar a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo. Tenemos preparado el tiempo, nuestras efemérides de hoy y también nuestra noticia del día. Quédense con nosotros aquí en Onda Cero Zona Media en este lunes 7 de noviembre. Comenzamos.
El quinto contenedor para la recogida selectiva de materia orgánica se implanta este mes de noviembre en Caparroso, Carcastillo y Santa Cara, que se suman a Tafalla, Olite y Beire. En él se depositarán solo los restos de materia orgánica. Infórmate en la Mancomunidad de Mairaga o en la fiesta del reciclaje de tu localidad. Separa mejor, dale vida a la orgánica. Veréis tu obequi, Visiberri tu orgánicoa.
Hay canciones. Y canciones versión AMG. Llega el nuevo Mercedes Clase A 200D Sportive AMG. Equipado de serie con llantas de aleación AMG de 18 pulgadas, cambio automático de 7 velocidades y Dynamic Select con 4 programas de conducción. Ven a tu concesionario y descubre la deportividad en estado puro.
Comercial Gazpi, junto a Osasuna en Tajonar.
Y en Tudela, Polígono La Barrena sin número.
¡Onda Cero!
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayayo.
Onda Cero.
Vamos allá con la previsión meteorológica cuando pasan 40 minutos de las 12. Previsión que vamos a compartir con todos ustedes para hoy y para mañana. Hoy lunes 7 de noviembre habrá intervalos de nubes altas a lo largo de toda la jornada con una probabilidad de lluvia del 25% tanto en Peralta como en Tafalla. Continúan en descenso las temperaturas con mínimas de 2 y 1 grados en ambas localidades y máximas que apenas alcanzarán los 11 grados en Peralta y los 9 en la ciudad del Cidaco. Si mañana martes día 8, el cielo permanecerá cubierto durante todo el día con una probabilidad de lluvia que alcanzará el 95% en ambas localidades en las primeras horas de la mañana. Probabilidad que irá descendiendo conforme avance la tarde hasta el 40% en Peralta y el 75% en Tafalla. Se mantiene la temperatura mínima en torno a los 3 y 2 grados respectivamente y desciende de nuevo la máxima que no superará los 9 grados en Peralta y los 7 en la ciudad del Cidaco. Lluvias que hemos tenido este fin de semana y que nos esperan también mañana, además de, como les decíamos, estas bajas temperaturas. La nieve también ha hecho presencia en nuestra comunidad foral en estos días.
Tenemos lo que hay que tener para hacer una gran radio.
Son las 6 de la mañana en París. París empezando a ponerse en marcha en este que es el tercer día
del Congreso de los Diputados.
Y en esta mesa con Pilar Cernuda.
En Onda Cero tenemos respeto, objetividad, dedicación, profesionales para informarte y entretenerte.
La crisis de la banca, desde luego, no es solamente económica, es por encima de todo, diría yo.
Buenos días, María. ¿Dónde estás? ¿Qué ves?
Estoy en los campamentos de refugiados.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Abrimos nuevo capítulo de Efemérides en este 7 de noviembre y lo hacemos viajando a la Gran Rusia, donde tal día como hoy, en el año 1917, un golpe de Estado al régimen zarista colocaba a Lenin en el poder. El catastrófico fracaso militar de los rusos en la Primera Guerra Mundial dejó al país en unas condiciones económicas totalmente lamentables, lo que sirvió, sin duda, de caldo de cultivo para que la revolución llegara a buen puerto. Lenin gobernará la Unión Soviética hasta su muerte en el año 1924, cuando le sucederá en el cargo Joseph Stalin. Y continuamos nuestras efemérides hablando de arte, aunque fue en el año 1920 cuando un grupo de personas aficionadas a él decidieron crear un museo de arte moderno para dar a conocer las obras de los talentos de la vanguardia del siglo XX, los cuales no eran admitidos en otros museos. Fue tal día como hoy, el 7 de noviembre de 1929, en Manhattan, en la ciudad de Nueva York, cuando se inauguraba al público el Museo de Arte Moderno, o más conocido como el MoMA. Quizá lo que no se sepa o lo que no se sabe acerca de este museo es que fue creado por las esposas de tres magnates multimillonarios. Continuamos ahora en España y lo hacemos remontándonos hasta el año 1936, cuando tal día como hoy, en plena Guerra Civil Española, las tropas nacionales del general Franco llegaban a la ciudad universitaria a las puertas de Madrid. Las brigadas internacionales intervinieron en defensa de la capital y la resistencia a la ocupación durará casi 2 años y medio hasta su caída definitiva el 28 de marzo de 1939. Bueno, pues guerras aparte, cruzamos de nuevo el charco, ahora sí, para situarnos en el maravilloso país de Costa Rica. Y es que el 7 de noviembre de 1949 se aprobaba en aquel país su constitución, que conservaba, en líneas generales, el modelo de su antecesora, la Carta de 1871. Dicha constitución era una clara evolución social y política, y entre sus novedades cabía destacar la abolición del ejército como institución permanente, la concesión del voto a las mujeres, el recurso de amparo o la creación del Tribunal Supremo de Elecciones, entre otras, porque además en ella se enumeraban muchísimos derechos civiles, políticos y sociales. Que nos toca ahora hablar de deporte. Para ello nos quedamos cerquita en el tiempo, en el año 2010, cuando en el circuito Ricardo Tormo, en Cheste, Valencia, España lograba un hito en el Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad al conquistar las 3 coronas mundiales y los 3 subcampeonatos en juego. Los protagonistas de esta hazaña fueron Marc Márquez y Nico Terol en 125, Tony Elías y Julián Simón en Moto2 y Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa en Moto GP. En toda la historia del campeonato, ningún país había logrado conquistar todos los títulos en juego y mucho menos hacerlo también en los subcampeonatos. Y vamos vamos terminando ya nuestras efemérides de hoy, hablando de fallecimientos y nacimientos. Damos de nuevo un salto atrás en el tiempo para situarnos en el año 1962, cuando tal día como hoy fallecía en la ciudad de Nueva York Eleanor Roosevelt, diplomática de Naciones Unidas, que dedicó gran parte de su vida a labores humanitarias, además de ser la esposa del presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt. En su tiempo fue también una de las mujeres más queridas, admiradas e influyentes. Bueno, y nos toca ahora hablar de ciencia, o mejor dicho, de la científica más famosa de la historia. Y es que el 7 de noviembre de 1867 nacía en Varsovia, en Polonia, Marie Curie, científica naturalizada francesa, pionera en el estudio de las radiaciones y galardonada con el Premio Nobel de Física en 1903. Bueno, y ahora sí, terminamos nuestro viaje en el tiempo en Ucrania, donde tal día como hoy, en el año 1879, nacía el que será conocido como León Trotsky, político y teórico revolucionario soviético y además uno de los protagonistas de la revolución bolchevique en Rusia en el año 1917. Trotsky creó el famoso Ejército Rojo, que durante la Guerra Civil Rusa venció a los ejércitos extranjeros y a los denominados ejércitos blancos, contrarios a su revolución.
A las 6, la actualidad de la mañana analizada desde el rigor y la pluralidad.
Las noticias son las que son, pero se pueden contar de muchas formas. Pruebe la nuestra a ver qué le parece.
A las 10, cambiamos el tono y nos centramos en los oyentes, los temas sociales y la cultura.
Nosotros arrancamos con más ganas de estar con los oyentes y también con vocación de pasárnoslo bien, muy bien.
Más de uno. Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Hay momentos que nos motivan.
¡Qué nervios, señores! ¡Cada pelota vale una final, eh!
Transmiten alegría, energía, esfuerzo.
¡Es un momento mágico! ¡Colentador le está pegando un golpe de Grastil de amarillo! ¡Que ha incendiado el Tour de Francia! ¡Que puede!
Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1, Itafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Avance informativo, espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
Bueno, pues cuando pasan ya 51 minutos de las 12, abordamos el último ratito de esta primera media hora de información local y lo hacemos ofreciéndoles nuestra noticia del día. Hoy vamos a centrarnos en esa campaña, en esa gran recogida que ha preparado el Banco de Alimentos de Navarra para el 25 y 26 de noviembre, tradicional recogida ya, podríamos decirlo así, aunque no queríamos o no queremos meternos de lleno en ello, sin hablar de lo que ha sido sin duda una de las noticias navarra del fin de semana, es ese cuerpo que fue hallado en el río Ebro en su paso por Castejón, que bueno, pues era una noticia, ¿no?, que saltaba a los medios y a las redes el pasado viernes, la pasada semana. Bueno, pues ya se ha sabido y además, bueno, pues hoy aparece, ¿no?, en las portadas de los diferentes medios de comunicación, principalmente de los dos diarios, Diario de Noticias y Diario de Navarra. Les contamos, por lo tanto, que el cuerpo hallado en el Ebro es de un panadero que vivía en Tudela. Ya se sabe a quién pertenecía ese cuerpo. El ecuatoriano Wilson Llanza, así se llamaba, trabajaba en Tudela y regentó durante un periodo una tienda en el barrio de San Jorge de Pamplona. Bueno, pues este era un poquito el titular que queríamos darles a modo de, ¿no?, pues de quizá lo que ha sido la noticia, sin duda, de este fin de semana en nuestra comunidad, además de, por supuesto, y como no, la llegada de la nieve a cotas inferiores a los 1000 metros. Así que, bueno, pues dicho esto, nos centramos ahora sí en la que ha sido nuestra noticia del día de hoy. Les contamos que el Banco de Alimentos de Navarra realizará la gran recogida los próximos días 25 y 26 de noviembre con la participación de cerca de 4.000 personas entre los 3.000 voluntarios necesarios para la recogida y los 800 que se precisarán para la clasificación de los productos. Para poder participar en esta gran recogida, las personas que quieran ser voluntarias pueden inscribirse en la web del Banco de Alimentos de Navarra, www.bancoalimentosnavarra.org, en la que podrán elegir el día, la hora y el establecimiento en el que quieran estar. Con los voluntarios que ya se han incluido, todavía quedan 1.580 plazas libres. En esta ocasión participarán 262 establecimientos de 39 empresas distribuidos en 73 poblaciones de la comunidad foral. A esta recogida se han sumado farmacias de Nafarco y de Farplus, sobre todo por lo que supone mejorar la alimentación infantil, y participarán entre los días 21 y 26 de noviembre en los establecimientos identificados con el cartel de gran recogida. El presidente de la entidad, Gregorio Yoldi, ha resaltado la ayuda que necesitan en el Banco de Alimentos de Navarra con 20 años de labor en nuestra comunidad para continuar con esta función social en unos momentos en los que más de 30.000 personas continúan precisando apoyo. Actualmente son 118 kilos por persona y al año los que se distribuyen a través de las entidades sociales, y más de 180 voluntarios del Banco de Alimentos los que trabajan en la captación, gestión y distribución de estos alimentos. Yoldi también agradeció la colaboración que muestra siempre la sociedad navarra e insistió en la necesidad de seguir concienciándonos de las carencias que padecen muchas personas en nuestra comunidad. Los alimentos solicitados en esta gran recogida son, por ejemplo, aceite, conservas de pescado, conservas de carne, conservas de verdura y legumbres, galletas o cacao soluble. Además de esta información general a nivel regional que les ofrecemos ahora, también les iremos informando en cuanto tengamos los datos de dónde se va a llevar a cabo esta recogida de alimentos aquí en Peralta, a dónde hay que acudir o con quién hay que contactar para acudir como voluntario.
Han escuchado el avance informativo patrocinado por Caja Rural de Navarra.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Los mejores años de nuestra vida, la mejor luna sabor a miel, tu mano traviesa nunca se olvida.
Escuchamos un poquito de música y con ella alcanzamos la una. Vamos a ver cómo están España y el mundo. Regresamos después de de ese informativo, ese boletín, mejor dicho, informativo, para acompañarles hasta las 2 de la tarde.
Valentías, ni medallas por cumplir con mi deber. ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tus besos, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos. ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tus besos, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos. Muda está mi vida entre bombardeos. Te echo de menos. ¿Y qué hago aquí? Años de nuestras vidas, se los estoy dando no sé a qué o a quién, o emboscado en una misión suicida, o esta puede ser la última vez que te hable, que te escriba, que te llore, que te diga que daría mi vida por morir a tu lado y gritarle al viento que fui un mal soldado. Que te hable, que te escriba, que te llore, que te diga que daría mi vida por morir a tu lado y gritarle al viento que fui un mal soldado. ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tu beso, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos. ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tu beso, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos. Sorda divina entre bombardeos. Estrellas con los dedos, echándote de menos, tu carita de melocotón, tu boca, tu pelo, mirando al cielo, implorando un tiempo muerto al dueño del universo, pa' que escuche mi verso sin demanda de regreso directo a la tierra del fuego, a tu cama en llamas, con besos de queroseno y me enveneno aquí sin ti, extraño tu presencia.
Una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. El CIS ha publicado su barómetro de octubre, el primero con estimación de voto que recoge el impacto en el PSOE de la dimisión de Pedro Sánchez. Según los datos, el PP volvería a ganar las elecciones y a la izquierda habría sorpaso. Los socialistas se desploman, pierden 6 puntos y son superados por Podemos y sus confluencias. Juan de Dios Colmenero.
Barómetro del mes de octubre, donde el Partido Socialista cae al tercer puesto en intención de voto y es ampliamente rebasado por Unidos Podemos y las confluencias. El sorpaso al PSOE se hubiera producido con claridad en caso de terceras elecciones. Según este último barómetro del CIS, el Partido Popular ganaría las elecciones ampliamente, obteniendo el 34,5% de los votos, 2 puntos más que el último sondeo del mes de julio y una diferencia de 12,7 puntos respecto a la segunda fuerza política, en este caso Podemos, que se sitúa en el 21,8%. El PSOE obtendría por su parte el 17%. Ciudadanos, cuarta fuerza política, sube ligeramente, obteniendo el 12,8%. La encuesta comenzó a realizarse después de la dimisión de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE, tras el convulso Comité Federal del 1 de octubre, pero antes de la decisión de la gestora de abstenerse para desbloquear la gobernabilidad.
A vueltas con la crisis del PSOE, los 8 diputados que rompieron la disciplina de voto en la investidura de Rajoy han presentado ya su escrito de alegaciones para evitar una sanción del grupo parlamentario. Sostienen que votaron en conciencia y desde una concepción ética de la política. Congreso de los Diputados, Bárbara Ruiz.
En el escrito dirigido al presidente del Comité de Disciplina del grupo parlamentario argumenta que votaron en conciencia y entienden que así se demostró el pluralismo de las posiciones, que fue un ejercicio de responsabilidad y coherencia y que ese voto en conciencia supone un derecho innegable para cualquier diputado socialista. Quien fuera número 2 de la candidatura de Pedro Sánchez, Margarita Robles, es una de los 8 diputados que rompieron la disciplina de voto.
Lo hemos hecho con base en la Constitución y sobre todo con base en nuestra responsabilidad, en lo que pensábamos en aquel momento que era lo mejor para el Partido Socialista y para sus votantes.
Los 8 díscolos entienden que les asiste el artículo 67.2 de la Constitución.
El Servicio de Estudios del BBVA ha presentado su informe de situación en el que eleva sus previsiones de crecimiento para la economía hasta el 3,3% para este año y el 2,5% el año que viene. Pese a este repunte, la entidad advierte de que harán falta reformas ambiciosas para conseguir los objetivos de déficit y para despejar incertidumbres. En la presentación del informe ha estado Patricia Gijón.
El BBVA mejora sus previsiones porque el crecimiento de la economía española está siendo más robusto de lo esperado. Entre 7 u 8 décimas estaríamos ya creciendo en el cuarto trimestre. Con todo, el panorama de incertidumbre es amplio, sobre todo en materia fiscal. Por eso, Rafael Domènech, economista, jefe del BBVA, reclama reformas ambiciosas para cumplir objetivos.
Con las medidas que conocemos hoy por hoy, esperamos nuevas medidas de ajuste para poder alcanzar el objetivo del 3,1. Sin esas medidas de ajuste, nuestra previsión será del 3,6.
Con todo, la última modificación del impuesto de sociedades ayudará a corto plazo a frenar desequilibrios. No obstante, a largo tendrá efectos negativos sobre la inversión y el empleo.
En Estados Unidos es la víspera de las elecciones presidenciales a las que se llega después de que el FBI haya cerrado la investigación sobre los correos de Hillary Clinton y con la candidata demócrata remontando en las encuestas. Ambos candidatos tienen por delante una jornada frenética en busca del voto en los estados clave. En uno de ellos, en Ohio, Clinton recibía anoche el apoyo de la estrella de la NBA, LeBron James.
Crecí en una ciudad del interior y sé lo que quiere decir salir a la calle a votar. Yo era uno de esos niños que iba por su comunidad diciendo, nuestro voto no sirve para nada. Pero sí que sirve, de verdad que sí. Tenemos que ser conscientes de lo que está en juego, de lo que está por venir. Y esta mujer tiene un futuro brillante en nuestro mundo.
Según datos adelantados por la Agencia Española de Consumo, en nuestro país empieza a invertirse la tendencia a la obesidad y el sobrepeso entre la población infantil. Hemos pasado del 44% en 2011 al 41% el año pasado. Belén Gómez del Pino.
De disminución que suponen por primera vez un descenso estadístico significativo. Aún así, la prevalencia del sobrepeso y la obesidad entre los niños españoles entre 6 y 9 años sigue siendo alta, supera el 40% y está ligada, como ha explicado el doctor Napoleón Pérez Farino, secretario del Observatorio de la Nutrición de la Agencia Española de Consumo, a ciertos hábitos.
Y también hemos encontrado que la exposición mayor a esos medios de ocio pasivo están relacionados con la presencia de obesidad y que entre los niños y niñas que tienen esos medios de ocio pasivo disponibles en sus propias habitaciones, las prevalencias de obesidad pues son más altas que en los que no la tienen.
El estudio Aladino muestra además que la prevalencia del sobrepeso es similar en niños y niñas, pero la obesidad es mayor en niños.
En un instante los deportes.
Publi.com. En Duracell. La magia que hace que no tengas que utilizar el limpia cuando llueve, porque el agua se va sola y mejora la visibilidad. Pídelo en publi.com.
Actualidad deportiva, Esther Rodríguez.
Sí, mañana comienza en Madrid la concentración de la selección española para los compromisos ante Macedonia e Inglaterra. Hoy es el turno de la selección sub-21, que el viernes afronta el partido de la repesca para el europeo contra Austria. Eliminatoria a doble partido. Antes de concentrarse con Portugal, Cristiano Ronaldo firmará su renovación con el Real Madrid hasta 2021. A la 1:30 está prevista su comparecencia. Y llega el parón liguero con el Madrid al frente de la clasificación y un entrenador, Gustavo Poyet, en el alero por la proximidad del Betis a los puestos de descenso. Mientras en segunda, el Rayo Vallecano busca relevo para el destituido Sandoval.
Ya saben, a partir de las 2 de la tarde, una en Canarias, ampliaremos toda la actualidad de la jornada en Noticias Mediodía con Elena Gijón y más información también en OndaCero.es.
Estados Unidos elige a su nuevo presidente y Onda Cero te cuenta al minuto el resultado de estas elecciones.
And Donald knows a lot about this. He used undocumented labor to build the Trump Tower.
And we are going to win the White House. Going to win it. It's feeling like it already, isn't it? Just we've got to be nice and cool.
Desde las 4 de la madrugada del martes al miércoles, programa especial con Carlos Alsina desde Washington. Seguimiento del escrutinio, tertulia y análisis de los datos que se vayan conociendo y del resultado final, con expertos en Miami, Nueva York y Madrid. Viviremos en directo la comparecencia del vencedor y las primeras reacciones a nivel mundial de la mano de nuestros corresponsales. Desde las 4 de la madrugada del martes al miércoles, programa especial con Carlos Alsina. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda.
Onda Cero.
los minutos que pasan de la una, ya estamos de vuelta con todos ustedes aquí en Onda Cero Zona Media. Vamos a compartir o a continuar compartiendo este ratito de información local hasta las 2 de la tarde con todos ustedes. Lo dicho, lo recordamos un poquito así a modo de recoger lo que nos espera para estos algo más de 50 minutos. Vamos a ofrecerles ahora nuestro informativo local y comarcal. Hay bastante información que contarles y además también en torno a las 2 menos 20. Además, vamos a tener en estos estudios a nuestro gran Mikel Arilla, ya lo saben, redactor de la revista Plaza Nueva. Con él cada lunes repasamos nuestra jornada de fútbol o lo que ha dado de sí, futbolísticamente hablando, el fin de semana. Bueno, pues será en torno a las 2 menos 20. Ya les recordamos, este fin de semana, así por hacer un pequeño balance, Mendicero, Azcoyen 1, séptimo puesto para los de Peralta con 13 puntos, no está nada mal tal y como empezó la cosa. Y bueno, pues Peñas por 1, Chantrea 0, continúan los de Tafalla en lo más alto de la tabla con ese primer puesto con 32 puntos. Puntazos. De estos dos partidos y del resto de los equipos de nuestra zona media, hablaremos con Mikel Arilla, como decíamos, a las 2 menos 20.
¿Necesitas renovar tu maquinaria agrícola? Tenemos la solución. En Talleres Divasón encontrarás en nuestra exposición sembradoras monograno Mascar, pulverizadores Hardy, remolques herreros, arados Castillón, preparadores Llorente, abonadoras Bocvalle y gradas rotativas Frandent. Además, tenemos taller de reparación y ferretería agrícola. Encuéntranos en el Polígono Industrial La Nava, entre Olite y Tafalla, calle F número 15, o en el teléfono 948-0493-76. Además, visita nuestra web www.talleresdivasón.com. Talleres Divasón, tu taller de confianza.
¿Estáis preparados para realizar el ataque?
¡Claro! Chicos, si queréis empiezo yo y os ponéis a mi rueda. ¿Os parece? ¡Vamos!
En la vida, la unión hace la fuerza. Por eso Caja Rural presenta Multitranquilidad Asegurada, la posibilidad de agrupar todos sus seguros en Caja Rural. Además, ahora por traer sus seguros, llévese una tarjeta Visa con hasta 700 euros de regalo.
Solo hasta el 30 de noviembre.
Onda Cero Zona Media. Noticias con Paula Mayayo.
Capítulo informativo en torno a nuestra zona media y lo hacemos hablando en primer lugar de sucesos. Dos hombres, uno de ellos vecino de Milagro, Jesús Arasti Orba, de 59 años, fallecieron el pasado sábado por la tarde en un accidente de tráfico ocurrido cerca de Valverde, en el término municipal de Cervera del Río Alhama, en La Rioja. En el vehículo, un monovolumen Kia Carnival, viajaban otros dos adultos y un niño. Uno de ellos resultó ileso, mientras que el tercero fue trasladado a la Fundación Hospital de Calahorra con heridas leves. El accidente tuvo lugar poco antes de las 7 de la tarde, como consecuencia de la salida de vía de un vehículo en el kilómetro 68 de la Nacional 113, que va de Navarra a Soria. Los fallecidos son el conductor Jesús Arasti Orba, como decíamos, Milagres de 59 años, y el copiloto de 62 de Rincón de Soto. Respecto al resto de los ocupantes, dos resultaron ilesos y un tercero resultó herido leve. SOS Rioja movilizó ambulancias del Servicio Riojano de Salud y de Aragón, bomberos del CEIS, la empresa de mantenimiento de la Nacional, la ERIE Psicosocial y los servicios funerarios, además de alertar a la Guardia Civil. We'll be right back. También un incendio destruyó ayer una vivienda en Traibuenas sin causar heridos. El fuego calcinó un coche que se encontraba en la bajera, provocó el hundimiento del forjado del primer piso y dañó seriamente la estructura del tejado. El aviso se recibió en la sala de gestión de emergencias de SOS Navarra sobre las 6:30 de la mañana y fueron movilizados hasta el lugar los bomberos del Parque Comarcal de Tafalla, que desplazaron dos camiones autobomba y consiguieron evitar que las llamas se propagaran a la casa contigua. En el momento de producirse el incendio no había nadie en el interior de la vivienda. El fuego se inició en la planta inferior y se avivó por el escape de gas butano de las bombonas que había en dicha planta. La policía foral se ha hecho cargo de la investigación de las causas del siniestro. Continuamos de alguna manera hablando de incendios porque la policía foral ha encontrado finalmente ADN en la colilla que se investiga como origen del incendio de Tafalla del 25 de agosto, pero falta ponerle nombres y apellidos al dueño y ese proceso, informan, no es tan sencillo. Según avisaron desde el propio cuerpo autonómico en su perfil en la red social Twitter, la principal hipótesis siempre ha apuntado a que el ocupante del vehículo que circulaba por la AP15 tiró el cigarro y este finalmente prendió en la mediana a la altura del kilómetro 54 en sentido norte. El cuerpo anunció poco después del incendio que buscaría restos de ADN, pero también matizó que era una labor muy difícil por las condiciones a las que fue sometida la boquilla y que en todo caso eso no garantizaba identificar al responsable. Ahora las investigaciones continúan y los agentes instructores han remitido el informe como diligencia ampliatoria al juzgado de instrucción y primera instancia número 2 de Tafalla, el cual se encarga de coordinar las actuaciones en torno al incendio. Vamos ahora hasta la localidad de Villafranca porque la presidenta del Parlamento de Navarra, Ainhoa Aznárez Izarga, ofreció el pasado viernes una recepción a un grupo de niños y niñas de los colegios El Castelar de Villafranca y Félix Zapatero de Valtierra, ganadores ambos de la 7ª edición del Premio Nacional de Educación para el Desarrollo Vicente Ferrer, noticia que ya les avanzábamos hace unas semanas aquí en Onda Cero Zona Media. Tras darles la bienvenida, Ainhoa Aznárez transmitió su enhorabuena en nombre del Parlamento y manifestó su satisfacción por la calidad de los trabajos y por representar a Navarra tan magníficamente. Trasladamos ahora hasta la localidad de Mendigorría porque se han detectado daños en el puente sobre el río Arga en dicha localidad. Al objeto de subsanar una serie de daños detectados en el puente de acceso a Andelos sobre el río Arga en Mendigorría, el Gobierno de Navarra ha encargado la redacción de un proyecto de reparación que, tal y como consta en la adjudicación, que establece un plazo de 3 meses para su elaboración, estará listo para diciembre. Será entonces cuando se conozca el verdadero alcance de la obra y el presupuesto de la misma. Una vez analizados todos los datos, se procederá a reparar el puente previsiblemente en 2017 o 2018. La fecha está todavía sin concretar. Dichos daños se detectaron fruto de una inspección especial llevada a cabo en el marco del contrato de asistencia para el mantenimiento del inventario e inspección de los puentes situados en la red de carreteras de la comunidad foral. El Ayuntamiento de Mendigorría valora positivamente que el Ejecutivo Foral haya decidido abordar las tareas de mantenimiento, ahora evitando que los daños generen más problemas en un futuro. terminamos ya o vamos terminando ya este informativo local contándoles que la Cofradía del Vino ha fallado ya ese 10º concurso fotográfico de la Fiesta de la Vendimia de Navarra que organizó el pasado septiembre para festejar la nueva cosecha de vino en la comunidad foral. En esta edición se han presentado un total de 74 fotografías de 18 personas participantes y procedentes de diferentes puntos como Pamplona, Tafalla o Barañáin. La gran mayoría de las fotos recogen los diferentes actos organizados durante esta fiesta, especialmente las concernientes al domingo, como son el pisado de uvas, el baile de las vendimiadoras o la degustación de vinos. El jurado estuvo compuesto por dos personas representantes de Fotoberri, Marian Jaurrieta Rodeles y Alicia Palacios Algarra, así como dos personas de la Cofradía del Vino de Navarra, Javier Corcín Ortigosa y Ángel Gorri Goñi. Después de valorar aspectos como la calidad fotográfica, la composición, los elementos del mundo del vino y la vendimia de Navarra o la espontaneidad de las fotos, el jurado ha otorgado el primer premio, dotado de 200 euros, a Miquel Armendáriz de Pamplona por la fotografía La Última Uva. El segundo premio, con un valor de 150 euros, es para Javier Yarnoz de Pamplona por la fotografía Reflejos de Olite. Y el tercer premio, dotado con 100 euros, es para el pamplonica José Torregrosa por Fiesta de la Vendimia. Además de los premios en metálicos, se les ha entregado un lote de vinos de Navarra. La entrega de premios tuvo lugar ayer domingo, día 6, a la 1 del mediodía, en la sede de la Cofradía del Vino de Navarra. En el bar Catisa, se podrá disfrutar de la exposición de una selección de estas fotos, además también de todas aquellas que han sido seleccionadas. Podrá verse hasta el 30 de noviembre. Vamos ahora hasta Falces porque Asten Barranco fue la ganadora del concurso de tortillas organizado por la Asociación de Mujeres Las Arcas de la localidad que tuvo lugar en la Casa de Cultura durante la tarde del pasado sábado. Asten recibió un premio de 50 euros, la segunda clasificada, Lician Correira Aruba, obtuvo 30 y la tercera, Aurora Huarte, obtuvo 20. El jurado, formado por Juana María Isasi, Paloma Martín, Isabel Alcolea y Pili Gascón, buscaba que la patata estuviera bien pochada y que tuviera un buen sabor. Asimismo, reconocieron que el listón estaba muy alto y que la mayoría de las tortillas estaban muy buenas. Una vez elegidos los premios, todas las tortillas fueron troceadas para ser degustadas por el medio centenar de personas que se congregó en la sala. El apunte deportivo patrocinado por Acunsa. Decíamos al inicio de nuestro programa que hoy nos toca dar la enhorabuena al piloto falcesino Miquel Azcona, que se ha proclamado subcampeón de la SEAT León Eurocup, que este fin de semana hacía su última parada en el circuito de Barcelona, Cataluña, en Montmeló. Finalmente, el piloto holandés Niels Langeveld se proclamó como nuevo campeón del campeonato y el piloto noruego Stig Poulsen tuvo que conformarse con el tercer puesto. El formato de la competición, que disputa dos carreras en cada evento, una el sábado y otra el domingo, hizo que cualquiera de los tres pudiese optar a la corona. La diferencia entre ellos era mínima, 202 puntos para el líder, 191 para el segundo y 185 para el tercero. Finalmente, el campeón, Langeveld, ha terminado el campeonato sumando 240 puntos, mientras que nuestro subcampeón, Mikel Azcona, ha conseguido 226. Cierra el podio Stian Poulsen con 210.
Póliza Confort de Acunsa sigue sumando coberturas. Mayores servicios en la Clínica Universidad de Navarra. Nuevo cuadro médico nacional y seguro de asistencia en viajes al extranjero. Ahora y hasta 2018, descuento del 20% e hijos menores de 19 años totalmente gratis. Sume salud con Acunsa y su Póliza Confort. 948-194-617. Acunsa.es.
A las 11:30 de la noche llega a Onda Cero el deporte con mayúsculas.
Tu afición es sentimiento.
La actualidad deportiva con todos los datos, declaraciones, análisis y debate. Con la firma y el estilo que solo tiene un nombre, José Ramón de la Morena.
Con una ilusión que no te imaginas, pero lo más importante es que estés tú. Es a ti, al que te necesitamos a las 11:30, en el Transistor.
Todos los días, a las 11:30, el Transistor. José Ramón de la Morena, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
¿Cuántas tertulias se puede ver este espectáculo que los tertulianos...
De que el moderador se ponga a grito.
Y encima nos pagan.
Reír produce beneficios para el cuerpo y la mente.
Conductor de motocicleta que choca con un pajarito, que le intenta curar un poquito, le mete en una jaulita y tal. Y dice, bueno, a ver si se va recuperando. El pajarito que se despierta a media tarde, ve que está encerrado en una jaula con barrotes, y dice, hostia, ¿a qué me cargaba aquel tío?
Aprovechalos, haz de tu vida momentos únicos. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Historias que conmueven.
Ingrid Betancourt, que es la libertad para alguien que ha estado privada de su libertad nada menos que durante 6 años.
Hay una foto que mucha gente vio y la persona que me estaba filmando era un comandante que había sido muy cruel conmigo. Y en el momento en que estoy pensando, yo voy a matar a este hombre, pienso, no, para mí la libertad es la libertad de decidir quién queremos ser.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. A las 4 de la tarde es hora de reflexionar con otro aire. Es hora de opinar, debatir y escuchar todos los puntos de vista. Julia Otero.
Tardes para informarse y para divertirse. No me fallen, familia.
Julia en la Onda. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. A las 2, damos la vuelta al mundo en busca de noticias. Te contamos la actualidad del día con todos los datos y las voces de sus protagonistas. Las noticias con Elena Gijón.
Conectamos con los puntos de interés y les contamos lo que está pasando. Si quiere estar bien informado, le espero en Noticias Mediodía.
De lunes a viernes a las 2 de la tarde, Noticias Mediodía. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1, Itafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Una cosa que te voy a decir, aunque te duela el alma como me duele a mí, podría engañarte si se me diera mentir, el caso es que no puedo enamorarme de ti. no, no, no puedo enamorarme de ti. No, no, no puedo enamorarme de ti. Nadie te roba nada, nadie ocupa lugar. De nadie son los besos de los labios del mar. De nadie es el camino que no mira hacia atrás, donde se desangran las estatuas de sal.
Contenedor para la recogida selectiva de materia orgánica se implanta este mes de noviembre en Caparroso, Carcastillo y Santa Cara, que se suman a Tafalla, Olite y Beire. En él se depositarán solo los restos de materia orgánica. Infórmate en la Mancomunidad de Mairaga o en la fiesta del reciclaje de tu localidad. Separa mejor, dale vida a la orgánica. Veréis tu obequi. Visiberri tu orgánico.
Hay canciones. Y canciones versión AMG. Llega el nuevo Mercedes Clase A 200D Sportive AMG. Equipado de serie con llantas de aleación AMG de 18 pulgadas, cambio automático de 7 velocidades y Dynamic Select con 4 programas de conducción. Ven a tu concesionario y descubre la deportividad en estado puro.
Comercial Gazpi, junto a Osasuna en Tajonar.
Y en Tudela, Polígono La Barrena sin número.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
She was a wild child on the dance floor. 32 los minutos que pasan de la una. Vamos a hablar ahora de lo que ha ocurrido este fin de semana en los actos más importantes, podríamos decirlo así, que han ocurrido esta semana en nuestra zona media. Comenzamos por Peralta, porque la tercera edición de Magia festival, de este festival de ilusionismo de Peralta o Peralta Mágico, ha culminado con un gran éxito en los espectáculos que se representaron ayer domingo. Tras protagonizar el acto inaugural, impresionando a los presentes con su desafío ante el fuego y las hojas de las espadas, Civiciviac volvía a la Plaza de Peralta con su show El Gran Zampano, ganador en 2014 del Campeonato Mundial de Magia en la Calle, organizado por Master of Magic. Los peralteses pudieron disfrutar de este espectáculo mudo, pero muy dinámico, inspirado en el mundo del cine y en el que la llegada del mago a bordo de su locomotora permite el salto hacia un tiempo pasado repleto de fantasía y acerca al espectador a la época de la Revolución Industrial. Del Magic Móvil de Civiciviac iban saliendo objetos que se convirtieron en el centro de los diferentes juegos de magia. La lluvia volvió a hacer que la afluencia de gente fuera menor, aunque en la plaza se concentraron unas 50 personas que no quisieron perderse el espectacular número. Ya por la tarde el festival se desplazaba al auditorio, en el que apenas no quedaron entradas para presenciar el espectáculo El Bosque Encantado de Marcos Ortega. A través de la participación de los niños de la sala, el mago fue ejecutando sus trucos y dejando a muchos bocabiertos al hacer aparecer un pez de la nada, transformar un pañuelo en líquido, adivinar las elecciones de los participantes o conseguir simular multitud de figuras con tan solo un papel. Pues ponemos ya punto y final a ese festival mágico que ha tenido lugar este fin de semana aquí en Peralta y nos trasladamos ahora hasta Tafalla. ¿Por qué? Bueno, pues porque este fin de semana era el fin de semana dedicado a las setas. Con el encomiable trabajo de un nutrido grupo de profesores, padres y madres y también varios exalumnos, además de algunos aficionados a la micología, la Ikastola Garces de los Fallos, como ya viene haciéndolo varios años, organizaba ayer en Tafalla una exposición de setas y plantas que este año se convocaba en su 14ª edición. Decía ya ahora, llevan unos varios años, bueno, pues 14, ni más ni menos. Los promotores de esta exposición micológica consiguieron recolectar, clasificar y distribuir en cerca de 50 mesas que se colocaron en los soportales de la Plaza de Navarra un total de 168 especies de setas, 82 plantas medicinales y 40 ejemplares de ramas de árboles y arbustos característicos de nuestro entorno más cercano. La exposición quedó abierta a las 11 de la mañana y se mantuvo de forma ininterrumpida hasta las 8:30. La mayor parte de todas las variedades que se presentaron en esta muestra micológica fueron recogidas durante la mañana del pasado sábado en una jornada en la que no cesó de llover en ningún momento, haciendo más meritorio, si cabe, todo este trabajo de recolección para poder organizar esta jornada instructiva y didáctica, sobre todo lo relacionado con la micología. Las setas se distribuyeron por grupos y con sus correspondientes etiquetas identificativas con su nombre científico y común en castellano y también en euskera. Cada variedad se catalogó con unas etiquetas de color verde si eran comestibles, además de uno, dos o tres tenedores según su valor culinario. En etiquetas de color blanco, las que no tenían valor gastronómico, y con etiquetas de color rojo, las tóxicas, añadiéndoles el signo de una calavera a las que podían ser mortales. También se colocaron varios carteles con textos y fotografías informativas. Además, gracias a la colaboración de Juancho Salinas de la floristería Ilaga, en otras mesas también se podían ver con sus correspondientes denominaciones y propiedades un total de 82 plantas medicinales, completando la muestra 40 clases de ramas y de arbustos de distintas especies arbóreas. Terminamos hablando de ajedrez y además lo hacemos yéndonos hasta Olite. La localidad de Olite ha acogido este domingo el tercer encuentro anual de ajedrez educativo organizado por la Asociación de Amigos del Ajedrez Educativo, ADADAE, y el Ayuntamiento, que este año ha tenido como particularidad su ambientación durante toda la mañana en el Salón Doña Blanca del Parador Nacional Príncipe de Viana, así como el Salón de Actos de la Casa de Cultura, que fueron los puntos en los que se desarrolló simultáneamente el encuentro. En el Parador, unas 60 personas, principalmente niños, disputaron el primer Open absoluto de ajedrez tándem, una modalidad conocida como pasapiezas, y desarrollado en 9 rondas de partidas rápidas de 5 minutos cada una, con 23 equipos de 2 o 3 integrantes, entre los que también hubo varios adultos. Por su parte, la Casa de Cultura acogió ese ciclo de conferencias con el lema Emociones y Sentimientos en el Aprendizaje de Ajedrez, donde ponentes de toda España, ataviados con trajes medievales, expusieron sus ideas y experiencias con el ajedrez y explicaron los beneficios de introducirlo en horario lectivo. Entre ellos estuvieron los navarros Alfredo Ruiz, Carlos Soler, Raúl Vicente y Roy Reinaldo, Juan Carlos Chacón Cánovas de Murcia, Jorge Barón de Zaragoza o Jesús Osorio, cántabro, fueron algunos de los que completaron este entramado. Entre las conferencias tuvo lugar una dramatización basada en la película El Séptimo Sello, con la colaboración de actores del grupo de la localidad. El director general de Educación de Gobierno de Navarra, Roberto Pérez, también estuvo presente en la cita, junto al alcalde de Olite, Andoni Lacarra, que se encargó de clausurar el acto. Hacia las 2 de la tarde, autoridades y miembros de ADADAE procedieron a la entrega de premios a los ganadores del Open, celebrado, como decíamos, en el Parador, así que de la clasificación. La pareja campeona fue Miquel Huerga y Luisa Jiménez Almeida. La mejor pareja mixta fue Iñigo y Ainhoa Ortín y la mejor pareja sub-18 fueron Atia Arregui y Laura Riezu. Además, Aymar y Nekane Urbiola se llevaron ese premio especial a Dadae para la pareja más joven.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
Más información, más participación, más contenido. Hay más de una razón para que prefieras OndaCero.es. En OndaCero.es tienes la radio en directo, la actualidad y las noticias al momento. Y por supuesto, lo mejor y más destacado de cada programa, para que puedas escucharlo donde y cuando quieras. OndaCero.es, más y mejor. Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1, Itafalla 94.4, con Paula Mayallo. Onda Cero.
Casi los minutos que pasan de la una, abordamos ahora sí el último tramo de nuestra programación local de hoy, en este lunes 7 de noviembre, en el que recibimos ya mismo a nuestro Miquel Arilla. Con él vamos a repasar la jornada deportiva que nos ha dejado este fin de semana, pero antes de darle la bienvenida a Mikel, les recordamos o les ofrecemos un aviso que nos llegaba desde el Ayuntamiento de Funes. Mañana martes 8 de noviembre comenzarán las obras en la ermita del Cristo del Calvario. Por ello, dicha ermita permanecerá cerrada desde hoy lunes hasta nuevo aviso. Y además, la calle del Calvario también se cerrará por seguridad. Les recordamos también esas segundas jornadas gastronómicas del brócoli que se van a celebrar en la misma localidad, en la localidad del Funes. Tenemos también las bases de ese concurso local de platos con brócoli que va a tener lugar el fin de semana, las cuales les daremos mañana detalladamente. Además, y para terminar, desde el Ayuntamiento de Tafalla han decidido llevar a cabo una asamblea abierta de festejos, en torno a la comisión de festejos. Hablaremos también de todo ello mañana, porque dicha asamblea va a tener lugar el miércoles día 9 a partir de las 8 de la tarde. Y dicho esto, ahora sí, recibimos a nuestro Mikel Arilla. Muy buenos días, Mikel.
Buenos días, Paula. ¿Qué tal?
Pues aquí, ultimando ya esta programación local de este lunes, pasado por agua en muchas de nuestras localidades. ¿Llueve en Tudela o no llueve?
Aquí tenemos suerte y de momento no hay presencia de lluvia. De momento, bueno. Pero mañana yo creo que nos va a tocar.
Sí, mañana yo creo que ya en toda la ribera y zona media no nos libramos nadie, ¿eh? Eso es así, además de las bajas temperaturas y de que ya vamos teniendo nieve, ¿eh?, en nuestra comunidad foral. Así que bueno, pues dicho esto, Mikel, que no estamos aquí para hablar del tiempo, sino para hablar de fútbol, vamos a repasar contigo la jornada deportiva de este fin de semana. Si te parece, y como siempre, empezamos por Primera Regional y por ese grupo 4 en el que tenemos dos equipos, Milagres y Cadreita. ¿Qué han hecho este fin de semana?
Bueno, pues tenemos dos caras de la moneda. Las dos se pueden considerar como positivas. Por un lado tenemos la victoria del Cadreita contra el Monteagudo en un muy buen partido del equipo de Cadreita. 4-2, Cadreita 4, Monteagudo 2. Y por otra parte tenemos el empate a 0 del Milagres, que decía que quizás es menos positivo porque, bueno, siempre se busca ganar, ¿no?, en fútbol, pero dentro de lo que cabe, pues es un punto que permite sumar, ¿no? Y fue un partido, la verdad, que muy igualado y con una tónica general en los dos equipos, que fue la falta de acierto con el gol, ¿no? Por eso ese empate a cero entre Milagres y Fontellas.
Bueno, pues repasamos esa clasificación. El Milagres se mantiene en ese cuarto puesto con 11 puntos. Tan solo uno menos tiene el Cadreita, que se sitúa sexto en la tabla. Ahora sí, vamos a ese grupo 3 de Primera Regional. Mikel, continúa el Azcarrena, los de Caparroso, con 18 puntitos en ese primer puesto. Ganaban este fin de semana, no, empataban a 2 este fin de semana.
Eso es, pese a empatar, pues siguen ahí en cabeza, ¿no? La verdad que llevaban una ventaja amplia con respecto a sus rivales más directos y bueno, pues este empate, pese a no ser una victoria, les permite seguir ahí en la posición más alta. Fue ese partido, la verdad, que con bastantes alternativas. Lascarrena empezó adelantándose en el primer minuto, después empató el Cárcar y bueno, pues al final se tuvieron que conformar los dos equipos con ese empate a 2, con una curiosidad al final porque bueno, Lascarrena iba ganando 1-2 en el minuto 90, lo cual normalmente significa la victoria, ¿no? Pero en este caso el árbitro añadió nada más y nada menos que 10 minutos de tiempo añadido y en el minuto 100 de partido llegó el empate a 2. Un dato curioso, sin duda.
Bueno, es que 10 minutos, madre mía, muchísimo tiempo, ¿no?, de descuento. O sea, no sé lo que el tiempo que se perdería durante el partido, pero bueno, en 10 minutos es que da tiempo para meter uno y varios goles, los que haga falta. Bueno, pues mala suerte este fin de semana para los de Caparroso. Y los de Santa Cara se mantienen también en ese puesto número 2, segundo puesto, tan solo 2 puntitos menos, con 16. Este fin de semana sí que ganaban, ¿no, Mikel?
Efectivamente, Sesma 0, Santa Cara 2, la visita del Santa Cara al campo del Sesma, con un partido, la verdad, que muy sólido, muy serio, y con un protagonista, que fue el jugador visitante Ayabar, que marcó los dos goles del Santa Cara, uno en el minuto 10 y el otro en el minuto 80. La verdad es que marcó dos goles, pudo marcar él mismo muchos más, y el propio Santa Cara pudo marcar muchos más, por lo que se vio en el terreno de juego, y bueno, pues victoria importante para el equipo de Santa Cara.
Bueno, tenemos al Funes como cuarto clasificado con 12 puntos. Descansaba este fin de semana el equipo y los que sí jugaban eran también el San Adrián, que perdía por 3-0 con el Huracán. Partido difícil, ¿no, Mikel?
Sí, un partido igualado entre dos equipos que estaban además empatados a puntos y bueno, que están en la parte noble, ¿no?, de este grupo de primer regional y que aspiran desde luego a meterse en esos tres primeros, cuatro primeros puestos que darían acceso a la novedosa liguilla de ascenso. Uh-huh. En este caso, bueno, pues el San Adrián sucumbió ante el equipo de Ayo y se retrasa un poquito en la tabla. Además, en un partido en el que pusieron ganas, tuvieron ocasiones, pero que se les torció muy pronto, ¿no? Entonces, uh-huh, no pudieron remediarlo.
Bueno, pues quinto puesto para los de San Adrián con 11 puntitos en este grupo 3 de primera regional y terminamos nuestro repaso a los equipos de la zona con el Sporting Melides. De nuestra zona es el que va el último, ¿eh? Aunque hay 11 clasificados y están en el séptimo puesto, sí que de los equipos que repasamos siempre aquí, pues siempre al Sporting Melides le toca un poquito ir el más rezagado, ¿no, Miquel? Se mantienen con 7 puntitos, puesto número 7, y este fin de semana empate a 1 de nuevo.
Sí, empate a 1 contra el Uruguasa. Además, el Sporting Melides es uno de los pocos equipos que tenemos en el grupo, pues que consiguió ya su primera victoria, pero le está costando, ¿no?, encarrilar la segunda, y en este caso pues ya llevan unas cuantas jornadas en las que no acaban de arrancar, ¿no? Pese a que se adelantaron en el marcador muy pronto, pues el Uruguasa la verdad que fue superior al Sporting Melides, empató en la segunda parte y una buena actuación del portero Pablo pues evitó que se fueran con 0 puntos de allí de su visita al Uruguasa.
Bueno, pues repasado también este grupo 3 de primera regional con el Azcarrena como líder con 18 puntos. Mira, si te iba a decir, me he pensado decirlo, pero lo voy a decir. Y Ana, si quizás nuestra Ana Pérez, antigua compañera de Onda Cero, si nos está escuchando, que me consta que muchos días sí, seguro que me da. Pero es cierto que desde que Ana se ha ido de aquí, Miquel, el Azcarrena no ha hecho otra cosa que ganar.
La verdad es que es verdad, sí, es, lo sentimos por Ana, porque la queremos mucho, pero en este caso el efecto rebote ha sido,
sí,
claro.
Sí, sí, sí. Me reía yo con ella el otro día y le digo, lo voy a decir en directo, que desde que te has ido de la radio, desde que has cambiado un poquito tu vida, pues el Azcarrena no ha hecho otra cosa que ganar. Así que mira, pues no hay mal que por bien no venga, ¿no? Para ella también. Miquel, cambiamos de categoría, nos vamos a hablar de regional preferente. Continúa el Injerto en primer lugar, los de Berbinzana, que tienen ya 18 puntazos. Este fin de semana, ¿qué hacían?
Bueno, pues este fin de semana el Injerto empataba a 0 contra el Buñuel, un rival, la verdad que de los duros, ¿no?, de los equipos que acaba de regresar por un descenso de la autonómica y que está, digamos, más o menos, no iba a decir predestinado tampoco, porque aquí no existe el destino, pero bueno, se presupone que el Buñuel pues va a hacer un buen papel, ¿no? Y bueno, pues empate a 0, la verdad que un partido, de estos partidos así toscos, físicos, pesados, ¿no?, para el espectador, mucho contacto, mucho balón dividido y pocas ocasiones y poca efectividad, ¿no? Entonces, bueno, pues al final un punto más dentro de esta carrera de fondo, que de momento no le va nada mal al Injerto.
Bueno, eso es cierto, ¿eh? No le va nada mal, recién descendido, como tú decías, pues quizá las expectativas que se tenían con él pues son bastante altas. Tenemos también a Mifalcesino en puestos de promoción, ese tercer clasificado con 14 puntos, a pesar de haber perdido este fin de semana, Miquel.
Pues sí, llevaba un buen colchón de puntos, lo que le hace estar ahí en esas posiciones, pero sí que es verdad que este fin de semana pues no le fue demasiado bien, ¿no? Hubo dominio alterno del partido, la verdad que el Lerinés pues aprovechó un momento dulce, ¿no?, de 5 minutos muy buenos, nada más iniciada la segunda parte, y al ponerse pues 2-0 puso lumbrete, ¿no?, al Falcesino, que aún así acortó distancias pronto y tuvo ocasiones para empatar a 2, aunque también el Lerinés por supuesto pues pudo aumentar en la contra, ¿no? La verdad que es una derrota dura, pero como decimos, pues seguimos ahí en la brecha.
Y que siga, y que sigan ahí en ese tercer puesto. Veremos qué pasa el próximo fin de semana. Los de La Raga, el San Miguel, se va rezagando un poquito de sus primeros puestos, Miquel. Se mantienen octavos con 12 puntos. ¿Qué hacían este fin de semana?
Bueno, pues otro, al igual que el Injerto, otro empate a 0, ¿no? San Miguel 0, Murchante 0. El Murchante, que bueno, además yo tengo el placer de conocer a gran parte de los chavales y la gente que compone la plantilla de Murchante, pues este año está siendo como, digamos, el Atlético de Madrid, ¿no? El grupo de preferente. Él hace muy pocos goles defiende muy bien y la verdad que es súper complicado jugarles porque bueno, pues juegan con una línea de cuatro muy fuerte, ¿no? Y muchos apoyos, muchas ayudas. Y el San Miguel no pudo apenas crear peligro, ¿no? Uh-huh. Así que los visitantes tuvieron alguna que otra ocasión a la contra, pero la verdad que fue un partido duro y el empate a cero habla de ello, ¿no?
Bueno, pues Marcilla, Aurora, vamos ya un poquito más abajo de la clasificación, se mantienen décimos los de Marcilla, 11 puntitos, han estancado, ¿no? Un poco, empezaron bien los de Marcilla, poco a poco han ido un poquito perdiendo puestos, con lo bien además que les fue también el año pasado. Este fin de semana volvían a perder por 1-0 con el Larrate, Mikel.
Sí, era la verdad difícil, es que el Marcilla pues está en esa zona media, ¿no? Que ni fu ni fa, ¿no? A veces parece que estás ahí un poco perdido. Y es así como les va, la verdad que las estadísticas nos hablan pues de un equipo que marca goles, la verdad que tiene pegada, pero que también los recibe, ¿no? Y en este caso pues solo recibió uno del Larrate, que le valió para ganar al equipo de Carcastillo, y el Marcilla pues se queda con la miel en los labios, ¿no? La verdad que el Larrate con esta victoria en este partido pues fue el gran beneficiado porque se ha colocado segundo también, así que bueno, era un compromiso complicado y un campo también difícil.
Bueno, y terminamos ya hablando del Castillo, nos vamos hasta Miranda de Arga y también nos queda por analizar el partido de la Peña Azagresa. La Peña Azagresa, siempre decimos que es la Peña Azagresa B, en la categoría de preferente, se mantienen últimos con 3 puntitos. Este fin de semana volvían a perder por 2-0 contra el Zarramonza. Zarramonza 2, Peña Azagresa 0, se lo repaso así rápidamente para que nos dé tiempo al resto de categorías, Mikel. Y el Castillo, los de Miranda, que se mantienen en ese decimoprimer puesto con 10 puntos. Este fin de semana ganaban contra el Lodosa por 0-1.
Efectivamente, sí, pues dos resultados que nos muestran un poquito lo que la trayectoria de los dos equipos, ¿no? La Peña Zagresa, que está sufriendo ahí abajo, la verdad que es un equipo que siempre decimos que está un poquito para surtir, ¿no? Al primer equipo y para aprender. Y en el caso del Castillo, pues la victoria muy importante porque les saca un poquito de ahí abajo y les permite respirar un poco, la verdad que es una victoria importante.
Bueno, pues dejamos atrás regional preferente, cambiamos de categoría, vamos a la autonómica, donde tenemos al Azcoyen. Vamos, nada que ver este Azcoyen con el de las primeras jornadas, Mikel. Volvían a ganar fuera de casa con el Mendy por 0-1 y se mantienen séptimos con 13 puntos. No está nada mal para cómo empezó la cosa.
Pues sí, sí van subiendo, ¿no? La verdad que estamos teniendo, pues, no sé si me equivoco, creo que son ya la tercera jornada consecutiva ganando. Y bueno, además ganando por la mínima, ¿eh? Tampoco está siendo un equipo arrollador, ¿no? En lo ofensivo, pero rentabiliza los goles muy bien y está jugando pues con cabeza, ¿no? El equipo de Peralta. Y la verdad que como dices, nada que ver, ¿no? Con ese inicio tan renqueante en el que, bueno, pues costó conseguir la primera victoria y ahora que ya llevan unas cuantas seguidas, pues yo creo que también ellos mismos están más altos de moral y están creyéndoselo un poquito, ¿no? La verdad que el potencial está ahí, ¿no? Hay que reconocerlo.
Bueno, pues que continúen así los de Peralta. Y bueno, a quien le va un poquito mejor, aunque están igualados a puntos, tienen los mismos puntos, son la Peña Zagresa, puesto número 4, puestos de promoción con los mismos puntos que la Azcoyen, con 13. ¿Qué hacían este fin de semana? Si no me equivoco, 2-1 ganaba con el Infanzones.
Eso es, sí. Peña Zagresa 2, Infanzones 1. Un partido en el que la Peña Zagresa, pues, fiel a su estilo, dominó en el campo, se adelantó en el marcador, le empataron muy cerca del final y la verdad que eso pues les podría haber dejado pues un poco faltos de moral, ¿no? Un poco con la moral por los suelos, pero poco después, cuando quedaban apenas 8 minutos, pues en un córner, un gran remate de cabeza de Rubio, hizo el 2-1 y les permite estar ahí arriba.
Bueno, y quienes han bajado de un plumazo en la clasificación han sido los de Villafranca, Mikel, el Alesbes, ¿qué le está pasando? Se mantienen décimos con 11 puntitos ahí en mitad de la tabla, pero quizá mal acostumbrados, ¿no?, a estar en esos primeros puestos, pues esto quizás más duro, ¿no? Este fin de semana perdía por 0-1 con el Ablitense.
Eso, es un derbi, la verdad que un derbi bonito, ¿eh? Sí. Un partido chulo porque, bueno, son dos equipos que ya se vieron las caras el año pasado y que son dos recién ascendidos y que lo están haciendo bien, ¿eh? Pese a la derrota de la Lesbos, la verdad que le podemos dar un notable al equipo de Jorge Sala porque está bregando con equipos, la verdad que muy potentes, ¿no? En este caso, el típico partido en el que, bueno, te meten gol pronto, intentas reaccionar, pero te cuesta, ¿no? Las piernas te pesan, los esfuerzos no valen la pena porque no te salen las cosas. Y al final sí que tuvieron un arreón, pero pues ya era demasiado tarde y no pudieron empatar.
Bueno, pues décimo puesto con 11 puntitos para la Lesbes y terminamos ya esta liga autonómica recordando que el Mendy, que no lo hemos dicho antes, hemos hablado del Azcoyen, que se enfrentaban este fin de semana ambos equipos. El Mendy se sigue o continúa manteniéndose en puestos de descenso, décimo séptimo con 5 puntitos. Nos quedan, Mikel, algo más de 2 minutos para repasar la tercera. ¿Qué decir de nuevo de la Peña Sport? Continúan primeros con 32 puntazos, de ahí no les quita nadie de momento. Peñas por 1, Chantrea 0. Y ningún partido es fácil, ¿eh?, en esta categoría, todo hay que decirlo.
Efectivamente, la verdad que este no fue fácil por una circunstancia. El Chantrea tuvo un penalti en el minuto 60, uh-huh, en el que, bueno, con el que se podía haber adelantado en el marcador y poner las cosas muy difíciles a la Peñas por. No acertó a marcar el penalti Chantrea y la Peñas por tuvo un penalti en el último minuto y Jonathan Apestería pues lo transformó para dar la victoria por la mínima, pero es una victoria, como yo llamo, típica de líder, ¿no? Uh-huh. El día que parece que no te sale nada, pues una jugada puntual te permite continuar tu buena racha. Y aunque sea de penalti y en el último minuto, pues vale.
Eso
vale.
Es. Así es el fútbol, ¿no? Que decimos siempre. Mikel, nos quedamos sin tiempo, así que repaso rápidamente el partido del Erriberri y del Riberega. A ver que no me deje nada. Erriberri 0 y Doia 0. También partido complicado para ambos equipos. El Erriberri se mantiene en puestos de descenso, 19 con 9 puntitos. Algo más arriba se mantiene el Riberega, 16 con 14 puntos. Este fin de semana ganaba, algo que le da un poquito de respiro. Itaroa Guarte 1, Riberega 2.
Eso es, victoria, sobre todo destacar la de Riberega, una victoria que es ante un rival de los que está en la parte alta, el Guarte pues va en cuarta posición, uh-huh, y sin duda será una victoria que les dé pues alas para seguir creciendo y alejarse un poquito de esos puestos bajos.
Bueno, pues Mikel Arilla, muchísimas gracias por estar un lunes más con todos nosotros, por hacer este magnífico trabajo. Volvemos a escucharte, si no me equivoco, este miércoles que volvemos a tener revista, ¿no?
Pues no es este miércoles, pero el que viene sí.
Ah, el que viene. Bueno, mira, pues ya estaba yo liada y mira que lo tengo todo bien apuntadito. Fallo mío, ¿eh? Estoy hoy de un lunes, Mikel, que creo que ya me lo habrás notado, me lo habrás notado un poco.
Bueno, no pasa nada, Paula, es normal.
Gajes del oficio, ¿eh? No se puede estar tampoco nunca al 100% y eso es así.
A
Mikel, eso es. Muchísimas gracias. Volvemos a escucharte entonces el próximo lunes. Te espero con ganas.
Muy bien, Paula, muchas gracias a ti. Adiós.
Adiós. A todos ustedes, les espero también mañana. No nos fallen, como un clavo, disfruten de la tarde.
A esta hora sigue siendo porque las encuestas dan...